Ugh, you are a snob and a half.
Buenas gente, bienvenidos a otro episodio de Esnovismo Histérico, un podcast pseudo intelectual y terrorífico en el que no sabemos cómo escribir buenos finales. Yo soy Paula, la mitad más snob.
Y yo soy Felipe, la mitad más histérica. Usted, señora bonita en casa, ¿cómo me le va? ¿Cómo está? ¿Cómo me le ha ido? Bien pueda se sienta y hoy conversamos de este tema que usted ya leyó. Vamos a hablar de Stephen King. Stephen King, este escritor gringo y este escritor americano del que vamos a conversar, su influencia sobre todo en el cine. Yo creo que ni siquiera tienes que ser como un gran conocedor de cine, no tienes que ser como un gran cinéfilo o tener mucho conocimiento de escritores, de guionistas, para en algún momento de tu vida haber visto algo escrito por Stephen King o algo que sea una adaptación o que tenga alguna influencia o que tenga algo que ver con Stephen King. Entonces, ¿cuál es la influencia de Stephen King en el cine? ¿Es el escritor gringo un referente de la cultura pop? ¿Por qué su obra tenía un despliegue tan amplio dentro del mundo? Charlémoslo. Bueno, yo creo que igual, para empezar a hablar de Stephen King, tenemos que entender más o menos quién es Stephen King.
Justamente lo decías al principio, y a pesar de que Stephen King es un autor de literatura, Felipe, no digas nada.
Sí lo es.
Es difícil no asociar a Stephen King al cine, porque su literatura se ha visto influida inevitablemente por el cine, y el cine ha podido reflejar varias de sus historias. Y creo que es bastante particular el hecho de que, a pesar de que él no hizo las adaptaciones, cuando vos pensás en películas, por ejemplo, Cujo, vos no decís el director de Cujo, vos decís de Stephen King.
Claro.
De las únicas películas que hay esa excepción es con The Shining, porque es Kubrick.
Pero porque Kubrick es otro nivel, claro.
Y Carrie, porque es Brian De Palma.
Pero igual yo siento que Carrie no tanto. De pronto, The Shining sí. Pero incluso Carrie creo que hay algo muy particular con Carrie, que imagino que ahorita profundizaremos, que es la película que lanza mundialmente el nombre de Stephen King.
Sí.
Y es la primera adaptación que se hace de una obra de él, pero que empieza a tener como ese impacto global de una forma tan dura. Porque es desde el inicio ahí ya empieza a ser como el nombre gigante de Stephen King. O sea, pensémonos, hablas del Resplandor. Sabemos que Kubrick es el alfa y el omega del cine. O sea, Kubrick es el director por autonomía.
Puede ser una porquería, pero es el alfa y el omega del cine.
Pues una porquería de persona.
De persona, sí, de persona.
Pero un gran director. Kubrick es un referente para cine bélico, es un referente para el cine de terror, es un referente para la comedia, es un referente
para la ciencia ficción.
Para la ciencia ficción, para el cine negro, para el erotismo. Entonces aquí particularmente hay que hablar de eso. Y hay una cosa, y es que Kubrick le costaba mucho encontrar una buena historia para hacer cine. Porque él decía que todo lo que puede ser pensado puede ser filmado, pero es difícil encontrar qué vale la pena que sea filmado. Entonces, ubiquémonos en el tiempo. ¿Qué significaría que la cabeza más grande de la historia del cine, o al menos una de las cabezas más grandes del cine, piense en un escritor relativamente novel para la época, que para la época era Stephen King, y adaptar una obra como The Shining, con todo lo que significó por medio? Entonces, es decir, que hasta llamó la atención de Stanley Kubrick.
Sí.
Es una cosa complejísima. Paréntesis, al menos de lo que yo voy a hablar hoy va a ser meramente de las películas, porque no he leído nada de Stephen King. Todo lo que sé es por las historias que he visto, por lo que he conocido, por lo que he conversado, sobre todo como con vos. Pero es pensar que la obra de Stephen King es una obra compleja en el sentido no de pronto de estructura, pero de los temas que trata.
Sí.
Y que a pesar de eso es muy popular. Entonces yo creo que ahí ya hay un punto gigante del que se puede hablar de Stephen King y de lo que significa en la cultura pop.
Me gusta mucho eso que dices, y lo ponías en las preguntas también. Stephen King, te guste o no, es un referente inmediato en la cultura popular. O sea, por más que no te llame la atención su literatura, sabes quién es este autor. Y la verdad es bastante difícil que eso pase con la literatura. Y me encanta porque vos sabes cuándo es una historia de Stephen King. O sea, él ya se ha ganado el derecho a reclamar una marca. Tal vez tú no lo sabes desde la literatura, pero cuando uno está leyendo se da cuenta que, así no tenga el título, uno sabe que le pertenece a Stephen King. Y lo mismo pasa en sus adaptaciones cinematográficas, que independientemente de que tengan transversalizada la visión del director y pues del guionista que la adaptó, uno sabe que es y le pertenece a él. Pero me quiero devolver un poquito para expresarte, porque sé que no conoces mucho de esa historia, de cómo fue que llegó a ese punto, a convertirse en un referente. Stephen King comenzó a escribir desde que tenía que como 4 años. La verdad, eso se convirtió en una forma de canalizar como toda una situación compleja familiar que él vivió porque su padre lo abandonó. Y eso ocasionó pues que su madre tuviera que trabajar muchísimo para compensar todo este asunto. Y lo que sucedió fue que su madre, en su deseo como de ayudarlo a expresarse, pese a lo mucho que le costó, le compró una máquina de escribir.
¡Oh, linda!
Entonces él desde muy pequeñito tuvo intrincada esa idea que eso era lo que quería hacer con su vida. Y escribía y mandaba concursos y mandaba revistas y mandaba periódicos. Recibió miles y miles de rechazos, tanto que llegó a clavar un clavo, valga la redundancia, en la pared y comenzó a pegar todas las cartas de rechazo como forma de hacerse como la idea de va a haber una en la que me van a decir que sí. Eran tantas las cartas de rechazo que se le cayó el clavo y ponía otro más grande. O sea, era un masoquista, pero un masoquista con el propósito de mejorar, que a diferencia de nosotros que nos clavamos en las cosas en nuestra mente, lo utilizamos para hacernos menos en lugar de hacernos más grandes.
Bueno, frente a eso sí tengo que decir que la recomendación está, en vez de pegar huevonadas en la pared, vaya a terapia.
Me pareció muy bonito, sí, porque eventualmente tú no sabes cuántas veces le rechazaron Carrie. Incluso, devolviéndome también un poquito, cuando se casó, su esposa también era escritora y él estaba dividido pues en la necesidad de proveer por su familia.
Sí.
E intentar perseguir esta carrera, pues que no es muy fácil que digamos. Vivía en un tráiler, o sea, eso también era otra cosa.
¡Marica! Era... Época, 60s.
Sí, y logró que le publicaran en varias revistas, eventualmente, pero pues seguía siendo algo súper insuficiente con lo que él deseaba y comenzó a escribir Carrie. Resulta que comenzó con borradores y se sintió muy mal y los botó. Fue su esposa la que sacó de la papelera el borrador que tenía de Carrie y lo obligó a que lo siguiera. Me encanta. Detrás de cada gran hombre hay una mujer más gigante. Y lo ayudó y lo motivó a que continuara con la historia y de hecho le agradece en el libro porque fue el que le permitió desarrollar. Y fue Carrie el que le dio como ese motor para ser reconocido. Carrie se publicó en el 74 y la película fue en el 76. O sea, fue
inmediatamente, claro.
Y la verdad es una de esas películas que está ya sellada en la mente de todas las personas. La escena de Carrie en el baile es un referente, no importa qué género. O sea, la pueden utilizar en comedia, la pueden utilizar en terror, pero ya se convirtió un ícono de la cultura popular.
Y es muy teso también decir que lo que pasó en la época en la que se hizo Carrie, que fueron los 70, que fue esta época que hubo un auge de grandes directores americanos que empezaron a hacer cine un poco más de autor, un poco más con una intención mucho más allá de lo comercial, pero que podían ser muy comerciales, como Spielberg, como Brian De Palma, todos amigos, todos compañeros, todos cercanos, que justo la película, o sea, lo que significa Carrie para Brian De Palma es lo que significa El Padrino para Coppola, o lo que significa Tiburón, sí, para Spielberg.
Y lo que significa Carrie para Stephen King.
Exacto, o sea, no es decir que fue, bueno, fue una película importante. No, es que es la película también, mirar en relación de la época y en lo que significó en una historia del cine y con un director muy particular. O sea, es que Brian De Palma también no es cualquier cosa.
Y precisamente creo que era importante contar como ese background que tenía Stephen King, porque la resiliencia es uno de los elementos que más se toca en todas las películas de él.
Sí.
Entonces es inevitable como entender el contexto sobre el cual están escritas y pues dibujadas sus películas, porque si hay algo que dice Stephen King es escribe sobre lo que conoces. Que si bien sus historias contienen como muchos aspectos fantasiosos, de ciencia ficción, siempre están enmarcados en un plano de la realidad y estos son solo metáforas sobre las cuales se apoya para mostrarnos todos los monstruos internos que tenemos todos nosotros. Entonces, volviendo como a lo de Carrie, debido a ese impacto cultural que se generó cuando se publicó, porque además, no sé si te acuerdas que en el capítulo del terror te contaba que El Exorcista también era como una crítica a la explosión de la sexualidad de las mujeres y de formas de apropiarse de ella. Sí. Carrie también en cierta medida representa esa ideología que se estaba gestando en los 60 y en los 70. Entonces, eso ayudó a que el nombre de Stephen King inmediatamente se ganara la popularidad. Y antes de que Stephen King publicara sus libros, ya habían directores haciéndole fila para hacerle adaptaciones.
Marica, y es muy teso porque justo yo estaba pensando lo que significa El Exorcista para la historia del cine de terror, que es la película de terror por autonomía, que incluso creo que lo conversamos en el episodio sobre el cine de terror, que yo decía que es una película que a mí me gusta, pero cuando la volví a ver no me impactó tanto. Cuando vi Carrie me voló la cabeza y yo estaba pensando aquí justo en ese momento que estabas hablando de eso, Carrie podría ser la contraparte del Exorcista.
¿En qué sentido?
En que El Exorcista es una crítica a la niña rebelde, a la niña que se enloquece, es la niña que no entra dentro de los patrones de la sociedad. Mientras que Carrie es la niña a la que la sociedad es la enferma. Ella no puede adaptarse a una sociedad que está enferma. Ella es una víctima de la religión, mientras que en El Exorcista la religión es la que la salva al final. Mientras que aquí en Carrie muestran que todo su conflicto fue la represión religiosa, que igual es uno de los temas más recurrentes en Stephen King. Eso es una cosa muy tesa.
Aquí voy a hablar desde mi perspectiva, porque sé que muchas feministas como que no están muy de acuerdo con...
¿Con Carrie?
Con Carrie.
Porque entonces yo pensaría que es muy feminista.
La verdad, o sea, desde mi perspectiva, creo que es una crítica bastante fuerte de la demonización del cambio de la pubertad a la mujeridad, no sé cómo decirlo.
Sí, sí, sí. 15 primaveras tienes que cumplir.
Porque lo de la telequinesis me parece una forma muy bonita de expresar como el momento en que las mujeres comienzan a expresar sus emociones son vistas de manera negativa.
Sí.
En el momento en que las mujeres son niños, todavía son consideradas iguales a los niños. Es el momento en el que llegan a la pubertad, en el que se convierten en brujas. Porque encima está el tema de la menstruación. Eso también es súper importante. Que momento... Stephen King se atrevió a hablar de menstruación sí. En un momento en el que eso estaba completamente silenciado. Y sí, suena horrible que sea un hombre el que esté, esté hablando.
Pero igual también tenemos que verlo en contexto, claro. Uh-huh. Claro, y que igual tiene que ver también con que justo es en la adolescencia cuando empieza la sexualización femenina. De los hombres y las mujeres. Exacto. Y las mujeres que empiezan a tener estos cambios también físicos. Y yo estaba pensando, pues aquí justo también en ese momento, marica, es que... Realmente Carrie, yo desde que la vi pensé que era un estudio sobre la feminidad de cierta forma.
Sí, es que sí me gusta mucho porque también muestra cómo no importa qué posición asuma una mujer en la vida, siempre va a perder.
Sí.
Porque es el pecado original, o sea, vos ya naces pecadora. Si decidís ser inocente, eso es una cruz, pero si decidís disfrutar de tu sexualidad, eso es una cruz. Siempre va a haber un motivo por el cual la culpa va a regresar hacia ella. Y creo que también demuestra cómo nos obligan a las mujeres a sentir asco de nosotras mismas. Y por eso como que se gesta esta, entre comillas, microsociedad de mujeres donde terminamos odiándonos las unas a las otras. Y lo que finalmente termina pasando es que Carrie termina completando como ese ciclo de la violencia de la que siempre ha sido víctima.
¿Sabes qué me pareció muy teso? Pensé mucho en Carrie este viernes pasado, que está dando una sesión educativa, está hablando sobre sexualidad con varios padres de familia. Y un compañero que es jefe de enfermería estaba hablando de, pues ya, la parte física, de planificación familiar y todos esos temas. Hablamos de la importancia de hablar de sexualidad desde edades tempranas. Y decía, es que a mí me han llegado un montón de casos, sobre todo cuando trabaja en una IPS. Uno se sorprende, decía él, de la cantidad de niñas, de preadolescentes, que llegan a consulta sin saber qué es la menstruación o sin saber cómo funciona eso. Y me dice, es que yo creo que me reventé por dentro.
Sí, es como un choque bastante complejo de realidad. Y es como entender que el mundo va a funcionar ahora de manera diferente, porque eso también representa como un cambio en el cuerpo un poquito más evidente que el de los hombres, porque ahí, como tú decías, se comienza a sexualizar a las mujeres. Exacto.
Bueno, yo creo que igual de las de terror, que son como las clásicas, las canon de Stephen King, podría decir que mi favorita es Carrie. No estoy diciendo que es la mejor, estoy diciendo que es mi favorita. Y hay una cosa con Carrie que a mí me voló la cabeza. La de los 70, la de Brian De Palma. Las otras dos no las he visto.
No las vayas a ver.
Consejo para señora ahorita en casa.
Léete el libro porque, aunque es una adaptación casi que muy fiel a la historia, hay algo que tienen los libros de Stephen King y es que te da como una entrada mucho más profunda a la vida de los personajes. Entonces te permite entender a mayor profundidad a Carrie. Y eso es otra cosa muy bonita. Todos somos Carrie en algún momento. Todos nos hemos sentido un poquito abandonados y diferentes, especialmente en el colegio.
Bueno, el bullying es un tema muy recurrente en la obra de Stephen King. Y es pensar que el bullying, sobre todo para la época, se hablaba de la diferencia y todo, pues de ser un niño raro y distinto, pero no se trataba tan así. O sea, no se me viene a la cabeza como alguna particular que yo diga es un referente para hablar de inclusión social, no.
Él se adelantó a muchas problemáticas muy recurrentes, por lo menos en Estados Unidos. Y creo que eso también responde mucho a la pregunta que tú hacías al principio, y es que podría decirse que es el autor contemporáneo más influyente en Estados Unidos porque es capaz de retratar como esa ansiedad que genera el mundo actual. Por ejemplo, Carrie, yo creo que podría también convertirse en una especie de metáfora a los tiroteos que pasan en las escuelas.
Total, total. Elephant de Gus Van Sant.
Exacto. Y cuando eso no se hablaba sobre eso. Jeremy no había, no sé si Jeremy ya se la había escrito por el Jam.
Jeremy
la
de Pearl Jam. No, yo no, fueron 20 años después. Pero sí, se entiende sí, que hay una relación profunda con el tema del bullying.
Hay algo que decías ahorita y es por lo menos las de terror. Y me llama mucho la atención que digas eso porque Stephen King se considera el maestro del terror. No él, la gente lo ha denominado así. Y de hecho, él no ha aceptado ni rechazado ese título. Es bastante interesante porque cuando él publicó Carrie, ya todo el mundo quería publicarle. Entonces, él ya tenía como dos libros pendientes de publicación, Roadwork y A Salem Slot. Y el editor estaba como tratando de decirle como cuál iba a ser el siguiente y le dijo, tal vez deberías intentar con otro tipo de narración porque es probable que te encasillen como ser de terror. Y él, nah, con tal de que me pague.
Bitch, I need to comer.
Literalmente le dijo al editor, con tal de que los cheques no reboten, el que sea.
Va, sí a todo.
Entonces dijo, A Silent Slot, otro libro de terror, y eso ocasionó que eventualmente lo encasillaran dentro de ese género. Pero sabemos que Stephen King ha hecho otras obras maravillosas que son también súper referente en el cine, que son Shawshank Redemption, The Green Mile, Stand By Me, que él escribió el libro que se llama El Cuerpo.
O sea, de Sueños de Libertad, está en casi todos los tops de
yo
de
creo que es la número uno en IMDb, le ganó El Padrino.
A mí posiblemente de todas las películas, de todas las adaptaciones de Stephen King, la que más me gusta es Sueños de Libertad. Pero es que El Padrino es El Padrino.
I don't know what to do. De hecho, si me pones a elegir entre las tres que dije, yo diría Stand By Me. A pesar de que cinematográficamente no sea la obra de arte más maravillosa, me parece que es una representación demasiado bonita de lo nostálgico que es la infancia. Y ese cambio abrupto también es otro de los temas muy comunes. Ese
la nostalgia por la infancia.
Exacto. Y ese rompimiento.
Y el que tuvo una gonorrea infancia. Y vuelve a la. Porque yo siento que sí hay una romantización sobre la infancia.
Claro, total. Es más, mira que en Stand By Me, la ausencia del padre, no necesariamente físicamente, sino también en el distanciamiento emocional, es súper evidente. Vos lo puedes evidenciar en cada niño. Uno tiene un papá que tiene un problema psicológico después de estar en la guerra, el otro lo culpa por la muerte del hermano, el otro es un delincuente, entonces siente esa culpa constante de convertirse en el padre. Y ese es otro tema también bastante frecuente en la historia de Stephen King.
¡Vi el Edipo!
¡Exacto!
¡Vi el Edipo!
Porque esa lucha constante con la paternidad también es un tema que transversaliza todas las historias.
Carrie, pues Carrie es como, mira, desde la primera. The Shining, marica, total.
The Mist.
Sí, sí, sí.
Entonces es como esa lucha constante entre no quiero convertirme en mis padres, entonces más bien prefiero quedarme niño.
Chica, punto. Chica.
Hay una polarización cuando se habla de Stephen King. Y es que lo odias o lo amas enfermizamente. O sea, no hay punto medio. Me da mucho pesar de la que esté llorando en pilas de dinero. Porque siento que es una cruz con la que ha tenido que cargar durante toda su carrera. Porque lo equiparan con comida rápida debido a su comercialización. Y yo creo que una de las discusiones que una vez tuvimos tú y yo fue sobre Stand By Me, que yo te decía, pero mira qué tan buena es su obra que es capaz de adaptarse al cine. Y tú me decías lo contrario.
Kubrick decía que se pueden hacer grandes películas de obras mediocres, sí, que no se podía hacer una gran película de un gran clásico. Pues mira, cuando Kubrick intentó adaptar Lolita, pues no es una mala película, pero no es una gran película.
Y tampoco es un buen tema.
Y Lolita es el libro. Lolita revolucionó la literatura americana del siglo XX. Yo iba a ir a eso, de que igual no lo he intentado, no me he acercado. Si lo intenté, ya no me acuerdo, tendré que volverlo a intentar. Pero de que también siento que sí, yo creo que son muy pocas las obras que de grandes libros se saquen grandes películas. O sea, de libros descomunales que hayan grandes adaptaciones.
El Padrino.
Pero yo no sé qué tan descomunal sea El Padrino. Igual no he leído El Padrino. Pero yo, por ejemplo, no me imagino una adaptación.
Crepúsculo.
¡Qué valentía! Pero la cosa está, creo que sobre todo, yo no me imagino, y tenemos, yo al menos yo tengo mucho miedo de la adaptación que Netflix va a hacer de 100 años de soledad. porque es muy complejo y porque es un tema de formato. Adaptar puede que, pues Kubrick, insisto, decía que todo lo que puede ser pensado puede ser filmado, pero es muy distinto el formato de la literatura al formato del cine. O sea, es que vos te puedes imaginar lo que quieras como quieras, lo que estás leyendo te lo puedes imaginar como sea, y hay una relación con las palabras y el pensamiento muy distinto al que hay con la imagen.
Sí.
Y el color y la sí. luz y la música y uno tanto, que hace que las cosas sean mucho más complejas. No hay una gran adaptación sobre Los Hermanos Karamazov, no hay una gran adaptación sobre Crimen y Castigo, no hay una gran adaptación sobre Guerra y Paz.
Volviendo un poquito como a la forma literaria en la que se habla de Stephen King, hay algo ahí bastante particular, y es que las adaptaciones cinematográficas que se hacen de los libros de él, si bien tienen un formato diferente, las palabras no cambian mucho, los diálogos son casi similares. Iguales. El cuerpo, Stand By Me, es prácticamente igual. Shawshank Redemption también es casi que palabra por palabra igual, solamente que obviamente son versiones más comprimidas porque son libros gigantescos.
Sí, pues o sea, marica 2000 páginas, como mierda.
O sea, Stephen King es como el chiste de Ricardo Farrell, que seguro por eso no edita, que hace la comparación con Pink Floyd.
Una canción de media hora Pink Floyd, que también dices, no te pases de verga. ¿No? Se me quedó con la acaban de grabar, ahora sí vamos a oírla. Bueno, así entra el disco, ¿no?
Seguro también pasa Stephen King. ¡Ay, no! Que por eso yo no voy a leer mil páginas. Publiqué eso como está. Y ahí también está otro punto, y es que Stephen King toda su vida ha luchado con la adicción a las drogas.
¿Sí?
Cujo lo escribió completamente encocainado, que tenía que poner papel en la nariz porque le sangraba. Entonces, creo que también tiene mucho sentido el número de páginas que tiene su libro. O sea, ponete a pensar también en ese estado de conciencia escribiendo.
Si James Joyce era alcohólico, imagino que el Ulises lo había escrito en un estado alterado de conciencia.
Creo que tiene mucho sentido lo que dices, y entiendo que no tenga un atractivo para todo lector, porque sí es muy sencillo en la manera en la que escribe las historias, pero para mí eso ayuda a que hayan más personas que permitan leerlo, porque no aliena al lector. Stephen King me parece que es una literatura muy buena de entrada, accesible, que muchos adolescentes comienzan leyendo libros de él a los 13 años. Y creo que eso es algo también muy bonito de él, y es que es capaz de atraer audiencias de todas las edades, porque es capaz de reflejar lo que están viviendo los adolescentes y es capaz de utilizar sus libros como catarsis para los adultos.
Pues sí, no, es que con eso estoy de acuerdo. Pero yo también siento que Stephen King suele irse mucho por la vieja confiable. El duelo, el temor al aislamiento, el que es diferente y no es capaz de adaptarse. A ver, por ejemplo, cuando vi La Niebla, fue una película que me gustó. La Niebla es un tropo que se ha utilizado no sé cuántas veces. Sí, podemos ver en Ensayo sobre la ceguera de Saramago. Lo podemos ver en
Lovecraft.
En Lovecraft. Lo podemos ver en, pues, hablando de esto específicamente, del encierro y lo que los humanos pueden llegar a hacer. Entonces está en El Señor de las Moscas. Está en
The Walking Dead.
The Walking Dead, sí.
Y de hecho, la mitad del casting de Miss está en The Walking Dead.
Ah, sí. Está en La Plaga de Albert Camus. Está en La Máscara de la Muerte Roja de Edgar Allan Poe. Él, lo que yo siento es que coge patrones clásicos de la literatura, sí, sí. Pues como igual,
arquetipo.
Sí. Y los usa, y sí. Los rehúsa, y los vuelve a usar. Y eso no está mal, pero es la vida confiable.
Sí, estoy de acuerdo. Pero creo que la literatura no se sostiene tanto de la trama, porque es bastante episódica, sino más bien de los personajes. Por eso los libros de él son tan gigantescos. Porque Gabriel García Márquez y Víctor Hugo te plantean el contexto. El chiste de Víctor Hugo mostrando cómo funcionan las alcantarillas.
Sí, de París.
En Francia, como 9000 páginas describiendo eso.
Sí.
Mientras que él lo que hace es describirte la rutina de los personajes. Entonces, te cuenta cosas absurdas. Por ejemplo, me paré de la cama a ir al baño. Y sí, es algo relativamente innecesario a la hora de leerse. Pero eso ocasiona que te identifiques completamente con el personaje, que te importe tanto, porque es que estás viviendo su vida con él. Entonces son páginas y páginas de vos entendiendo cómo es este personaje en su vida cotidiana, y eso hace que cuando llegue el punto del terror, de lo que le va a pasar, de cuando pierde la cabeza, de cuando lo asesinan, que te sientas tan mal. O sea, el terror viene de tu preocupación por esos personajes.
Claro.
Creo que a mí personalmente eso es lo que más me llama la atención, y que finalmente es lo que me termina gustando más de muchas historias.
Pero decime, usar niños para empatizar no es la vieja confiable.
Yo creo que me vas a odiar, pero yo creo que nadie entiende mejor lo que es la infancia que Stephen King.
Ok, Jean Piaget, no. Sigmund Freud,
no. Porque sé que si una persona de 13 años leía a Freud, a Jean Piaget, va a decir, ¿qué?
¿Mi mamá? ¿Que yo le quiero hacer qué a mi mamá? No, señora, váyase, señora, yo no quiero nada hoy, suerte.
Es más, ponérselo a leer a una persona que no estudia psicología y decir, ¿qué? O sea,
¿qué? ¿Mi mamá?
Pero Stephen King es capaz como de entender esas ansiedades. Stand By Me para mí es un excelente ejemplo de capturar lo que es la infancia. La trama es extremadamente sencilla y es, hay un cuerpo, hagamos un viaje para ver ese cuerpo. ¿Por qué? Porque la curiosidad infantil como que no alcanza a dimensionar estos asuntos relacionados, por ejemplo, con la muerte. Y que por eso es tan impactante el momento en el que ven el cuerpo, porque se rompe completamente esa inocencia y después vemos que las vidas de todos ahí comienzan a distanciarse, que es algo que pasa mucho cuando, pues, cuando somos pequeños. Hubo un punto en el que salimos a jugar y nos dimos cuenta que era la última vez que lo íbamos a hacer.
¿Qué? Yo eso nunca le había visto, marica. ¿Qué? Podemos dejar aquí, yo tengo ganas de llamar a un psicólogo.
Anyways, I'm gonna go cry in the bathroom. Peace out, homies.
Y creo que Stephen King es muy, 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 muy bueno haciendo eso.
A mí Stand By Me también me voló la cabeza. Yo Stand By Me la vi cuando vos y yo teníamos el cine club en la universidad. Sí. Y fue impresionante. Fue muy, 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 muy teso. Porque, bueno, siento que también, no sé, me corregirás. Es la historia, al menos de las que conozco cinematográficamente, menos Stephen King, de todas las de Stephen King. Es una historia en la que no pasa mucho. Porque sí. Él, si es estímulo tras estímulo, tras estímulo, tras estímulo.
Son las adaptaciones.
Pero si nos ponemos a mirar, The Shining, Carrie, es que en Stand By Me prácticamente no pasa nada. Pues son niños, pues, conviviendo su infancia y ya, y que al final pasa este final súper fuerte. Y que la sencillez de esa película es lo que más impresionante me parece, tanto como en la historia como en la dirección de la película. Es decir, es muy difícil sostener una película en la que no pase mucho. Pues si es cinearte noruego, francés de los 60 y la Nouvelle Vague y todas esas huevonas, de pronto. Pero hacerlo en cine comercial, permite eso. Y creo que la sencillez que hay en esa película particularmente es muy, 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 muy bonito. Bueno, eso es otra cosa. Yo siento que hay mucha, bueno, a diferencia, ahí sí puedo decirlo, esto no se lo sostengo a nadie, menos mal que no está grabado. A diferencia de pronto de Edgar Allan Poe, a diferencia de Lovecraft, a diferencia, es que es muy sentimental. Y yo no veo eso como un problema. Justo creo que hay una emocionalidad en Stephen King que creo que ahí está la fortaleza, más que en la manera en la que hace el terror.
Ahí justamente iba yo. Si hay algo que permea todas las películas de Stephen King, es como el calor que emanan. Siempre es
una ternura.
Es la humanidad lo que termina salvando sus historias. Ahí también quiero hacer una transición a The Shining. Y justo te quería preguntar, antes de darte como el contexto completo, tú como persona en condición de escritura, ¿qué piensas sobre el hecho de que Stephen King haya odiado la adaptación que hizo Kubrick?
Creo que es muy complejo, porque una cosa es lo que vos tenés en la cabeza y otra cosa es lo que se crea en la cabeza del otro. Creo que ya hemos dicho aquí lo que decía García Márquez, que decía que mucha gente se le acercaba y que él nunca iba a permitir que hiciera una adaptación de 100 años de soledad antes de morirse, porque decía que los personajes tenían vida en sí misma. Entonces, que en el cine tendrán la cara de Marlon Brando, tendrán la cara de Robinson Díaz, tendrán la cara... Pero que la gente lo lee y dice, aquí está mi papá, aquí está mi mamá. Entonces, creo que es muy difícil ser fiel a la adaptación que el escritor tiene en la cabeza. Porque es que una vez que cualquier persona publica en la literatura, que es un arte particularmente abstracto, es muy difícil que se recree exactamente lo que vos querías recrear. Además de que toda adaptación siempre va a ser, ni siquiera lo que quiera hacer el director, sino lo que pueda hacer el director. Entonces, hay una intención, pero también hay los alcances técnicos que tiene el cine, que son unos límites muy grandes, muy grandes. Yo creo que es el de todos los artes el que tiene mucho más límites, que hace que sea muy complejo el tema de adaptar cualquier cosa. Entonces, posiblemente lo que él quería apuntar era otra cosa, pero Kubrick le pareció más importante lo que él adaptó, y que una cosa era lo que Kubrick quisiera hacer, otra la que podía hacer, y de que no necesariamente iba a poder meter todo el libro, y que no lo iba a poder meter de la manera de pronto como Stephen King la pensó. Desde ahí ya va a ser complejo. Es muy difícil encontrar escritores que estén de acuerdo con las adaptaciones de sus libros. En general es muy complicado.
Bueno, Stephen King, todas sus obras, casi todas, han sido adaptadas al cine, y el problema lo tiene con Kubrick. Chica. Entonces te preguntas específicamente por eso, porque The Shining era una forma de proyectar todos los demonios que tenía Stephen King. Debido a su adicción, temía convertirse en un mal padre.
Ay, gonorrea.
Y repetir como los eventos que le sucedieron a él. Ay, en gonorrea. La infancia. Entonces, The Shining, el libro, tiene momentos más redentivos en el arco de Jack, porque es progresivo. O sea, los demonios que lo atormentaban, la culpa con la que venía antes de llegar al hotel, eran el alcoholismo, lo violento que tendía a ser con su familia, y el hotel finalmente es el que lo termina obligándose a apoderarse de él. Pero en el libro, Jack casi que se sacrifica para que su familia pueda huir del hotel, porque hay una caldera que hay que estar como revisando. Entonces él se entra y como que se muere con el hotel. Entonces es un final un poquito más caluroso, porque incluso la caldera es calor y el The Shining de Kubrick termina en hielo. Entonces está como esa contraposición de que los finales de Stephen King suelen ser un poquito más esperanzadores, mientras que la adaptación que hizo Kubrick es completamente fría. Entonces Stephen King dijo, es que esa película no tiene corazón, independientemente de la brutalidad, porque de hecho las escenas más icónicas se las puso fue Kubrick. El ascensor con la sangre, las gemelas.
¿Eso no está en el libro?
No.
Porque te lo juro, yo te iba a decir, si me preguntas, o sea, si yo quisiera intentar empezar a leer Stephen King, el que más me llama la atención de todos, amando a Carrie como la amo, es The Shining.
¿Sabes por qué me vi yo The Shining?
¿Por qué?
Por la canción de 30 Seconds to Mars. The Kill.
¡Virgen!
Que me parece también una adaptación muy buena.
Mejor que la de Kubrick.
Entonces creo que fue más el ataque personal. O sea, no fue tanto la adaptación de su obra, sino lo que hizo de él. Porque es que Jack es un loco en la adaptación de The Shining. O sea, no hay redención para nada del personaje. La violencia es cíclica constantemente. O sea, no te están mostrando como oportunidades de ver el lado humano de Jack. Ah, otra adaptación muy buena es la de Los Simpsons. Sin televisión y sin cerveza, Homero pierde la cabeza. Creo que entiendo la razón. Y yo sí decía, pero ¿por qué está tan enojado si The Mist, él no la terminó como en la película?
¿No?
Así tan horrible no es. Termina esperanzadora, como que escuchan, ¿sí?, en el radio a alguien y así se acaba. Siempre termina con esperanza sus libros. Entonces yo creo que entiendo la rabia que sintió, pero eso no deja en evidencia que The Shining sea una obra de arte.
Igual, Kubrick era una porquería. Pues sí, lo hemos dicho muchas veces, Kubrick era un ser humano asquerosamente horrible. Entonces, no sabemos de pronto también qué relación pudo haber tenido en el momento de la adaptación con él.
Sí, como que no fue como algo muy
amable.
Muy amable la relación entre, y más después de que le reclamó. Entonces, y me imagino Kubrick siendo la porquería que es, que le dijo, váyese señora, no me importa su opinión.
Sapo. Bueno, pero mira que también, volviendo al tema, a mí Pet Sematary no me gustó. Y el guión lo hizo él.
Ah, antes de, sí. Entonces, como estaba tan enojado con Kubrick, dijo, voy a hacer mi propia adaptación con Juegos de Azar
y Mujerzuelas.
Entonces hizo una serie para que fuera más, entre comillas, completo el libro y tuviera como más sentido, que es una porquería. Es una porquería porque la escribió como se escribe un libro.
¿Sabes algo que creo? ¿Por qué me gusta tanto? Porque yo soy una gonorra muy pretenciosa, muy fastidiosa, muy snob. Y lo que más me gusta de la adaptación de Kubrick es que es muy surrealista. Hay cosas que no tienen sentido. No es como que, aquí está queriendo decir algo. Y mínimo, no, mínimo es, ay, ponga una vieja en pelota ahí caminando.
¡Ah!
Y uno es como que, ah, ¿qué querrá decir? Hay una gente disfrazada mirando desde lejos en
el libro. Pero sí pasa en el libro.
Ah, ya. Y yo era como que, Dios.
Y cada personaje, y por eso es tan largo también, cada personaje tiene su historia. O sea, lo de la señora, la adaptación que hizo Kubrick fue un poquito más sexualizada, uh-huh, y dijo, vamos a poner...
Ah, es Kubrick, pues, es Kubrick.
Vamos a sexualizar a las mujeres, porque ¿cómo no va a ser una película sin hacer eso?
Sí, obvio, pues es Kubrick. Es Lolita, es Eyed Wide Shut, es La Granja Mecánica.
Pero entonces les da background stories a todos los personajes que aparecen en el hotel. Pero, entonces sí, ahí, volviendo con lo que estás diciendo de Pet Sematary.
Que no me gustó. Sí, como que esperaba mucho, dije, ay... La directora es una mujer haciendo terror en los 80. Interesante. El guión lo hizo Stephen King. El protagonista es un papito mi rey. No, no pude. Casi no la termino. Lo único que sí me impresionó mucho es cuando el niño le corta el talón al viejito. Sí me impresionó.
Más que el camión llevándose al niño por delante.
Sí. Pues la historia de un camión cómico cogiendo un niño es muy tesa. Pero como que no me impresionó visualmente. Como la clásica, el zapatico
con sangre, ¿no?
Sí, pero no es una gran película.
Yo creo que también puede ser la adaptación.
Ah, bueno, me impresionó mucho la hermana.
Ay, no.
De la mamá del niño. Eso sí, esa sí me impresionó mucho.
No. De hecho, ese es el libro como más oscuro de Stephen King. Eso es completamente nihilista. No hay esperanza de nada. O sea, no hay propósito en la vida. ¿Para qué vivir? Y justo es porque cuando estaba escribiendo ese libro, se le murió la mamá.
Ay, mierda. Bueno, yo iba a decir que otro tema usual en Stephen King era el duelo, pero igual eso es un lugar común, porque el duelo es el tema del cine de terror también, de cierta manera.
Sí.
Hay una relación con la muerte.
La muerte. Yo creo que quería más que duelo, la muerte. Él no quería publicar ese libro.
The Pet Sematary.
Lo guardó como 2 años y lo tuvo que publicar por necesidad, porque como tenía hambre. Obligaciones editoriales. No, exacto. Hambre. Hambre y sueño, lo que usted tiene.
Así soy.
Y todavía dice que sin importar el éxito que tuvo, porque yo creo que es de los más populares, se sigue sintiendo una porquería y desearía no haberlo publicado.
Porque otra cosa es que yo sí sé, no sé por qué puta sé esto, pero sí sé que Stephen King le gusta mucho el rock. Pues sí, es súper melómano. Y le gusta mucho
Ramones. Ramones.
Y le gusta mucho AC/DC. Y los Ramones hicieron la banda sonora de
Pet
Sematary. Es lo único bueno que tiene la película.
Y que pelearon. Yo no me acuerdo bien cómo es el chiste.
Los Ramones con Stephen King. Bien hecho, como debe ser.
Usted puede decir que los Ramones hicieron una canción de García Márquez, ¿no?
I don't wanna be living in a pet cemetery.
Entonces es como esa imposibilidad de aceptar la muerte. Y de hecho, él se inspiró también en ese libro, porque él también se pasó a vivir cerca de una autopista así súper transitada como la que muestran en la película, y que uno de los gatos de su familia
murió
igual a la película, y también su hija resucitó. Eso pasó.
Y tuvo que volver a matar a su hija
en hechos reales. Se le ocurrió la idea de que si en lugar de un gato, ¿qué tal que pasara con un niño? Ahí vuelve y aparece el tema de enfrentar la paternidad que hace uno como padre cuando se le muere un hijo. Si es difícil aceptar que se muere un padre o una madre, ¿cómo es vivir ese duelo siendo el hijo el fallecido? Entonces eso hace que se compliquen más las cosas, y de hecho eso también es un tema bastante frecuente en el cine de terror. Por ejemplo, una película nueva que escribió, protagonizó y dirigió mi hermoso John Krasinski de The Office, tiene como matices de Stephen King. Si estás de temor y como la impotencia de no poder proteger a uno a las personas que ama. Y la película se llama A Quiet Place. Y entonces mira también todas las influencias que... Es que yo creo que el cine de terror no existiría tan... No, decir una mentira.
Yo ya te iba a escupir.
Pero siento que en cierta medida Stephen King sí llegó a revolucionar un poco el género y también el literario.
Es que, ¿sabes? Yo creo que me pasa que como soy tan mamador, tan fastidioso...
Sí. Esa es la respuesta, no importa cuál sea la peor. No sé qué vas a decir, pero sí.
Es que muchas veces le tengo mucha desconfianza a los bestsellers.
¡Ay, Dios!
Yo sé, es una porquería.
¡Dios, mamador!
Pero aquí prometo que voy a leer Stephen King.
The Shining. O Misery.
Misery. Marica, no habíamos llegado a mí. Misery es la perra más chimba. O sea, si hubiera un club de amigas de películas de Stephen King,
Regina George sería Misery.
Sería esa perra. Sería la perra. Sería lo más chimba. Misery. Uf, Misery. Pues le di un Oscar a Kathy Bates. Ni que eso ya es otro nivel. Kathy Bates, que es la diosa. Kathy Bates. Ay, Misery. Es que uno como agarra Misery. Es que uno no sabe ni por dónde empezar.
Uno la puede abordar por cualquier parte y tiene múltiples interpretaciones, y cuál de todas más volada y cuál de todas más brutal que la anterior. Esa fue la que le estaba haciendo yo más insistencia que vieras, porque yo sé que representa completamente lo que es tu esencia.
Sí.
Y eres los dos.
Sí, soy. Y ojalá que el pie que quiere sea el tuyo.
Imagínate, chica, que en el libro, chica, aunque esa escena es súper traumática, la de la película.
Puede ser la más traumática de toda la película.
En el libro le corta...
El pipí.
No, el pie.
La había confiable. Eso haría yo, si yo fuera Kathy Bates. Le cortaría el
pipí. Esto no es Rosario Tijeras Feliz.
¿Por qué?
Esto es Misery. Lo que hace es cortarle el pie y le cercena la herida con un soplete.
¡Ay, marica!
Y la forma...
Señora.
...en la que describe eso.
Ay, no, marica, gas. Vayan a terapia. Sí, pero Misery... O sea, es que es muy teso, porque es que es la historia de una fan que obliga al escritor de su vida a escribir lo que ella quiera. O sea, es el sueño de mi vida. Es el sueño de mi vida.
Y ahí está otra cosa a la que se adelantó Stephen King, porque cuando lo escribió no había internet, pues sí había internet, pero no había internet de la forma en la que lo tenemos ahora. La obsesión que tienen los fans por controlar el contenido del que supuestamente aman tanto, pero terminan asesinando debido a, entre comillas, ese amor. Es stand de Eminem. Imagínate que Stephen King tiene fans muy loquitos y uno se le metió a la casa y dijo que tenía una bomba.
¡Ay, chica!
Pues no, la verdad, pero pues se le metió y la esposa estaba con él.
Antes o después de escribir Misery.
No me acuerdo bien. Pero seguro, y era algo que le pasaba mucho. En Stephen Colbert, creo que fue, le preguntó si le gustaba mucho Halloween. Dijo que no, porque se había convertido como en esta carga en que él tenía que performar para sus fans, porque todos iban a la casa de él. Claro, son las relaciones parasociales, claro, en las que uno cree que son nuestros amigos,
sí,
y ellos son personas.
No, es que yo me imagino, ¿sabes? Que yo como Catriz, yo me siento con García Lorca y le digo, vas a escribir una obra sobre gays, ya, ya, perro. O le cuento a Franco.
Esta es la interpretación, pero Misery también, y lo dijo él, es una alegoría a la cocaína.
¿Qué? Porque, porque le obligaba a escribir.
Exactamente.
Chica.
Exacta.
Work it, bitch.
Entonces es textual y metatextual.
Sí, puedo agradecerle eternamente a Stephen King, solamente por una cosa, puede ser con la actuación de Kathy Bates en Misery.
Bueno, yo creo que independientemente de lo que se piense de Stephen King, es un referente para la cultura popular. Y si los Simpsons hizo una parodia de ti, tienes la obligación de verlo.
Total.
Friends también tiene varias menciones de Stephen King. Family Guy, South Park. ¡Ay! La parodia que le hizo South Park. Entonces, independientemente de si te gusta o no, yo creo que por lo menos tendrías que intentar acercarte a él de alguna forma. Cinematográficamente o desde la literatura. Y no te tiene que gustar. Por lo menos intentar.
Porque tiene un impacto muy grande. Sí, uh-huh. Sí, es clarísimo. O sea, el man ya está podrido en la plata.
Uh-huh.
O sea, si antes sufría, pues ya no tienes, sufre por nada. Sí, y que igual Stephen King, los temas que trata, yo creo que es importante también revisarlos. Porque de pronto no peca de lo que peca en el resto de muchos creadores. Y es del nihilismo frente a la sociedad, frente a la contemporaneidad, que eso en muchos momentos puede ser importante. De pronto, como yo soy más nihilista, por eso me gustan más otras cosas, que es pues, que como Stephen King lo trata, pero la forma en la que trata la religión. A mí yo creo que la forma en la que trata la religión es Stephen King es brutal. Pues igual insisto, el duelo, el temor a la pérdida, el bullying, la diferencia.
La infancia.
La justicia. La forma en la que entiende la justicia. Pues no la justicia como lo jurídico y lo judicial, sino como lo correcto, lo incorrecto, pues no, de lo moral, de cómo se le da un merecido o no, cómo se aplican ciertas sanciones o no, si existe realmente la justicia en el mundo, si realmente pagan sus culpas.
Ajá.
Las personas
sí,
que actúan
sí, sí.
Mal.
Ah, sí, no. Sí, 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 sí. Y yo creo que sí, también por eso nos da un poquito de gusto cuando Carrie acaba con todo.
Pues, uh-huh. Como... y lo que pasa también en The Mist, uh-huh. Y todas esas cosas. El aislamiento, la soledad.
Mucha gente dice que leer The Shining en la cuarentena mientras estaban solos fue una cosa horrible.
Ay, no, entonces no la voy a leer. No, entonces no voy a empezar por ahí. No, 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 no,
inténtelo, o sea, lo peor que puede pasar es que no les guste y por lo menos ya tienen una razón para decir no me gustó. Y entender que la forma en la que se configuran las historias de Stephen King, si bien tienen elementos paranormales, nos muestran que realmente el terror y el temor es en lugares terrenales y pues a la vuelta de la esquina. Entonces eso también hace que le dé como cierta trascendencia a esa idea de que solamente es un autor de ficción.
Bueno, recomendaciones. A usted, señora mamá de Carrie,
¡ay!
¿Qué nos va a recomendar?
Yo les quiero recomendar una serie que se llama Only Murders in the Building, que es una especie de mezcla entre misterio, true crime y comedia. Creada por Steve Martin y protagonizada también por él. Tiene a Martin Short, tiene a Selena Gómez, y es una serie bastante corta que trata de tres personas que están obsesionadas con un podcast de true crime, y por alguna extraña razón sucede algo en el edificio en el que viven, y eso los motiva a ellos a crear su propio podcast mientras hacen la investigación. Entonces, a medida que encuentran algo, hacen un capítulo del podcast.
¿Cómo es que se llama?
Only Murders in the Building, o sea, solo asesinatos en el edificio. Kathy Bates, ¿qué nos vas a recomendar?
¡Qué puta! Yo quiero recomendar... Esto es un lugar común, pero va. La semana pasada me volví a ver 1963, Alfred Hitchcock, Los pájaros. Los pájaros es una obra maestra, o sea, es la obra maestra del cine de terror. Pues es una de las tantas, pero es una película que a mí me encanta. Y que esa última vez que la vi me sorprendió mucho, porque siempre que recuerdo uno de los elementos más importantes que hay en el cine de terror, es la música. Y esa última vez que la vi, espero no pecar de que de pronto me vi una adaptación rara, pues me vi alguna versión rara, pero no tenía música. Es muy rara la música que tiene, o sea, si tiene, es muy poca, es mínima. Es una película que se alimenta mucho de lo visual. O sea, es una película muy cinematográfica, es una cosa loquísima, es una película que me encanta y que yo creo que, a pesar de que uno no tenga mucha cercanía al cine de pronto viejo o al cine de Hitchcock, creo que es una de las películas más accesibles de Hitchcock. Entonces, 1963, Los pájaros, Alfred Hitchcock, una brutalidad.
Bueno, muchas gracias por escucharnos y llegaron hasta acá. Le queremos agradecer a Oscar Monsalve, que fue la persona que nos insistió mucho que hiciéramos este capítulo, y le agradecemos mucho que nos diera como el impulso para hacerlo y que confiara en nosotros para hablar de algo que ama tanto. Entonces, ojalá le haya gustado, y pues ya saben que si también nos quieren recomendar algún tema para que lo charlemos aquí, saben que también nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales, que son @esnovismoh, tanto en Twitter como Instagram.
Recibimos abrazos, besitos, insultos. Cuéntenos, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo? ¿Le gusta Stephen King? ¿No le gusta Stephen King? Agradecería con el alma que me recomienden qué libro les parece una muy buena entrada a la literatura de Stephen King. Y bueno, nos escuchamos a la próxima.
Bye.